7 minutos pasan de las 11 de la mañana, tal cual se lo veníamos anunciando desde ayer. Está con nosotros en estudios, de aquí por la próxima media hora, el arquitecto uruguayo Carlos Ott. Gracias por venir, bienvenido.
Su presencia aquí.
Estaba pensando, arquitecto uruguayo, y cuando uno empieza a repasar en la promo ayer, decíamos los lugares donde está llevando adelante algunos proyectos, a nosotros nos resultan realmente exóticos algunos de esos nombres. Imagino que en esos lugares de ser exótico, cuando quien se presenta como responsable del proyecto es uruguayo o no.
Sí, claro, uruguayo.
Pero resulta muy exótico que sea uruguayo, o al tener una central de trabajo en Canadá, eso hace más fácil la interacción en esos mercados.
A la ayuda que en muchos casos entramos a través de socios y colegas, no necesariamente canadienses, en muchos casos alemanes y franceses. Pero no, yo soy arquitecto uruguayo y sí, muchas veces hay que explicar dónde queda Uruguay. Cuidado, en ciertos países no es necesario. Cualquier taxista en Shanghái enseguida sabe quién es la selección, cómo perdimos, cuántos goles perdimos y sabe todos nuestros llantos.
¿Sigue siendo el fútbol una carta de presentación entonces?
Sí, sin duda. La vez pasada estaba con un amigo argentino en el medio del desierto, en los Emiratos. Recogimos a un señor que hacía dedo porque estaba a pie. El señor hablaba una palabra en inglés, nosotros hablamos una palabra en español, mi amigo argentino le dijo Argentina y él enseguida saltó con el Maradona, sin duda.
¿Y qué sucede cuando uno está trabajando en esos lugares donde quizás un cuadro de fútbol uruguayo no ha pasado nunca, ni pasará, pero sí un arquitecto uruguayo está llevando adelante un proyecto que quizás cambie la fisonomía urbanística del lugar y el reconocimiento sigue siendo a Uruguay por el fútbol?
Bueno, eso no sé. Sí sé que en el campo de la arquitectura hoy la arquitectura es bastante internacional. Creo que hoy en todos lados del mundo hay arquitectos en todos lados que hacen proyectos en todos lados. A Dios gracias. Y sí, la actividad del fútbol es muy importante. Pero yo soy lo que creo, yo soy optimista en todo esto.
Pero vos no sos hombre de fútbol, ¿eh?
No, la verdad que no.
No, porque nunca fuiste de estadio, ¿no?
Nunca fui a estar.
¿Y tu padre y tu hermano?
Era como una gran confesión.
No, no.
Una sola vez te hice estado en el fútbol.
Fui una vez al estadio, que parece mentira, y nos llevó mi padre porque era un desfile de la Marina Inglesa, creo que venía un barco de guerra inglés, y nos quería mostrar lo que era el protocolo, la pompa y la circunstancia inglesa.
La arquitectura de Ott se puede definir como una arquitectura contemporánea, por simplificar quizás. ¿Cómo se puede combinar este tipo de arquitectura moderna en ciudades con tanta tradición arquitectónica? No sé, me imagino, por ejemplo, la ópera de París, como París.
Es una buena pregunta. Cuando fuimos, éramos los finalistas para la ópera de Pekín. Yo estudié la arquitectura china lo más que podía. Y, por supuesto, necesitas mucho tiempo para estudiar la arquitectura china, que es milenaria. Y quise hacer cosas, incluir elementos, o tratar de entender ciertos sentimientos de la arquitectura china. Y me pararon seguida, me dijeron, no, pará. Si quisiéramos arquitectura china, tenemos aquí muchísimos arquitectos chinos. Te pedimos que vengas acá a hacer propuestas, pero traer algo nuevo. Y eso lo he encontrado en varios lugares. Por supuesto que uno tiene que entender la tecnología, la experiencia, la sociología, la historia del país. Pero por otro lado, creo también que, de la misma forma que en su momento Eiffel construyó desde Francia edificios que se construyeron en toda África o en Centroamérica, hoy lo mismo, se busca la inserción de ciertas ideas nuevas en otros países.
Más allá de que quien se encargue de esos proyectos tiene esa voluntad de incluir ideas nuevas, supongo que la primera reacción de la gente en esas culturas diferentes tuvo a través de la propia gente que trabaja en la obra, la debes percibir. Entonces, cuando aparece así, empieza a surgir un volumen que nada tiene que ver con los antecedentes. ¿Cuál es la primera reacción de la gente? Nosotros somos, por ejemplo, muy conservadores. Y vaya que hemos mirado la Torre de las Telecomunicaciones más de una vez, pero tenemos mucho más que ver con su cultura, de pronto, que es lo que está ocurriendo en Bombay.
Sí, increíblemente, yo encuentro que países milenarios como China e India son mucho más abiertos a recibir influencias. Por ejemplo, no hay que olvidarse que en el siglo XIX la arquitectura indo-sarracena, traída y diseñada desde Londres e impuesta en India, en toda la India, de norte a sur, de este a oeste, hoy es aceptada, y fue aceptada en su momento. Uno no se imagina la imagen de Delhi sin la arquitectura de Londres, que fue diseñada desde un estudio en Londres.
Claro.
me dirás, y yo digo, y lo mismo pasó en nuestros países desde Sevilla, ¿no? Y en el caso de China, donde yo estoy trabajando muchísimo y estoy en el medio de polémicas, porque estoy haciendo muchos proyectos, he participado en proyectos que he perdido, donde había gente que los defendía, gente que los atacaba. Hoy el gran tema de hoy es la ópera de Pekín, un proyecto donde yo fui, obtuve el segundo premio, el premio que ganó, es un premio muy muy discutido, muy polémico.
Y más ahora todavía, en ese momento, ¿no?
Sí, es parte de toda la discusión. Sí, que probablemente, no sé, en China no hay encuestas, pero algo que se hace típicamente en China, se hace un concurso internacional, se trae un jurado internacional, pero después se hacen exposiciones. Y el pueblo chino, los visitantes, uh-huh, les pide que voten, y votan, y tienen muy en cuenta el voto de la gente que viene a visitar. En el caso de la ópera de Pekín, yo vi, era el Creo Tiananmen Square, en el People's Hall, el hall de la República, y fueron durante una semana miles y miles y miles de personas, y votaban.
Sí, ahí estaban expuestos cuántos.
La primera vuelta fueron arriba de 40.
¿Y ahí sobre los 40 ya estaba la gente votando?
Sí, sí. Y después quedamos tres. Torre Fall de Londres, Poland Royal de París y yo. Y en esas hicimos tres vueltas más. Y en esas vueltas siempre...
¿Podrá revocar el premio ahora en Pekín?
Sí, debe estar prácticamente terminado.
Prácticamente terminado.
Pero el tema es que creo que varios países del mundo aceptan eso. Nosotros lo vimos mucho en París con el Cerro Pompidou, ¿no? Que creo que fue un jalón en la historia de la arquitectura moderna. Yo soy de los grandes defensores del Cerro Pompidou. Me pareció que era importantísimo hacer algo. Quizás no muchos Cerro Pompidou, pero uno en París era muy bueno.
Sin duda la Torre de las Telecomunicaciones acá ha marcado un cambio, por lo menos en el escenario de la ciudad. Cuando uno... ¿Cómo te resulta ver Montevideo con esa torre?
Creo que... Acabo de estar una semana en Italia, yo recorrí toda Italia. Me imagino que Siena sin la torre en el medio del Palacio Senatorial no sería lo mismo. Estaba en San Gimignano. No veo cómo podés ver San Gimignano sin esa perpendicularidad. Y creo francamente que en esa visión horizontal estaba, me presenté a sentarse una acuarela en el Gran Canal, en Venecia, y de nuevo, si tú ves de la Judeca hacia la Plaza San Marco, no veo cómo puedes entender Venecia sin la torre. Entonces, alguien me tiene que explicar por qué está mal la Torre de las Comunicaciones, o yo entendí mal. Que la Torre de las Comunicaciones tiene sus polémicas políticas, socioeconómicas, etcétera, sin duda. Y es más que lógico, y creo que es parte de la idea. En cuanto a la parte urbanística, francamente, yo discutí mucho con una persona que yo admiro mucho, que es el señor intendente. Y él, como yo, estamos de acuerdo que en una horizontalidad se requiere la verticalidad. No veo cómo se puede definir la horizontalidad sin una contraposición. Y discutimos mucho la parte volumétrica, la parte plástica del proyecto. Y bueno, tenemos la misma educación, la misma forma de pensar. Y coincidíamos que no era un problema. Estoy hablando de la parte estética.
Decía recién que se paró en el Gran Canal y hizo una acuarela. ¿Es natural eso? El pararse en lugares que le gustan y recogerlo.
Sí, hago una
rayita. Técnica que además no es fácil, la técnica de la acuarela.
Hago unas rayitas rápidas. La vez pasada, hace 3-4 años con mi hermano, nos agarró un chaparrón en el castillo en Budapest, yo estaba mirando a Pez desde Buda, y abajo de un alero me puse a hacer una acuarela, claro, alrededor de gente de todo lado del mundo, y dos mexicanos se pusieron atrás mío, y uno le dice al otro, pero este es el dibujo ni a un ciego se lo vende. Me tuve la vuelta de agradecer en español, el tipo se puso colorado y se fue. Así que mis acuarelas no terminan de marcar.
¿No terminan de marcar en el estudio?
No.
Gracias, las cuantas, ¿eh?
Sí.
¿Es una manera de distenderse?
No, me gusta. Creo que cuando haces un dibujo, no necesariamente acuarelas, algo más, lápices o lapicera o lo que sea. Creo que cuando tú te sentás a ver algo, realmente lo pones en tu memoria. Es mucho más interesante que sacar una foto. Y además creo que te obliga a hacer una síntesis de lo que estás viendo rápido. Cuanto más corto, mejor.
Seguimos conversando con el arquitecto Carlos Sosa, arquitecto uruguayo pero ciudadano del mundo. Acabo de preguntarle fuera del micrófono recién, ¿dónde vive? Me dice, en todos lados. pero supongo que alguna base más permanente, porque qué difícil no tener un lugar físico que signifique una referencia, ¿no?
No, es cierto. Tengo una casa en Toronto, un apartamento en París, un apartamento aquí en Montevideo, últimamente un apartamento en Miami, que son un poco los puertos en la tormenta, pero claro, uno tiene que estar donde
hay trabajo. ¿Qué son esos puertos?
Más que nada los trabajos. En este momento en Miami, porque estamos haciendo varios proyectos en Miami, en China, desgraciadamente no compré como un tonto, porque los inmobiliarios han subido, se duplican en 12 meses. Y es más que nada, y el trabajo es lo que un poco determina dónde pasa su tiempo.
Pero, por ejemplo, si en algún momento tenés opciones de elegir el lugar donde está para determinado estado de ánimo, ¿dónde te instalás? Cuando querés encontrarte con los afectos, cuando querés encontrarte con, bueno...
Para de vez en cuando, como en este caso, vengo a Uruguay. Bueno,
¿sigue estando Uruguay?
Sí, muchos amigos, una familia, y uno nació aquí, todos los...
Y viviste aquí.
No, me eduqué aquí. Toda la diáspora que encuentro fuera del país piensa lo mismo, quizás todos pensando en venir, llorando, y muchas veces sentimentalizando y pintando de rosa una memoria que quizás no era tan rosa, pero no hay duda que hay ciertos atractivos. Fuera de Uruguay, yo me encuentro muy, muy a gusto siempre, bueno, en París siempre, porque tengo muchos amigos, viví mucho tiempo y la verdad es que hay toda una relación muy importante. Y muchísimo en Italia, ¿no? Ahora pasé una semanita en Italia, iba por 2 días y me quedé 7, que no debería haberlos quedado, pero es difícil dejar el cafecito, la pasta.
No te debías haber quedado, porque la altura de tu vida, decir, bueno, me quiero quedar un mes.
No, uno tiene relaciones, tiene varios proyectos, son proyectos importantes.
Pero con toda la nueva tecnología, por ejemplo, que hay hoy, no podrías manejarlo inclusive desde... ¿Cómo dices? Sí. Iba a sacar 2 días, de casi 7.
Sí, pero reuniones, por ejemplo, porque me quedé, ahora me quise quedar 3 días más, ¿verdad? Tuve que tener una teleconferencia de 3 horas.
Bueno,
y es complicado, y no es lo mismo, no es lo mismo estar mano a mano. Él me explicaba la planta, y yo tengo que verle la reacción a la chica esta, los ojos, la estilo de voz, y había un teléfono por medio, no es lo mismo.
Y a la hora de elegir los colaboradores, que sé que los tenés, que supongo que en cada uno de los lugares donde te vas estableciendo con un estudio, hay gente que trabaja contigo, ¿cómo es el nivel de los profesionales que te acompañan en relación de pronto al nivel de los profesionales que también trabajan aquí en el estudio que tenés en Uruguay?
La parte importante de mi equipo es uruguayo, ¿no? Y francamente,
¿el resto del mundo también?
En el resto del mundo trabajo en asociación con grupos de todos lados, pero mi equipo es uruguayo aquí en Montevideo, en Zona Franca, porque como te decía también fuera de micrófonos, estamos trabajando casi exclusivamente con el país. Ahora, sin duda que el diálogo con el uruguayo desde China para acá es mucho más fácil que con... Tengo una chica que trabaja conmigo hace 8 años, es china, habla muy bien inglés, y te digo francamente, entre su chin English y mi fan chinese, es verdaderamente una torre de Nobel.
Dime una cosa, acabas de decir que el sitio es de Italia y te quedaste sin una semana. Y por supuesto que suben a pasarte muy bien. ¿A veces pensás de que tendría que hacer menos proyectos y dedicarte más a determinadas cosas personales? O yo te pregunto, quiero tomarme un mes sabático. Hay 3 proyectos que no los quiero hacer, aunque después los pueda recuperar.
Nunca... Sería muy difícil decir no a un proyecto. Tiene que ser una falta de química con el cliente o algo realmente.
Pero vos no pensás a veces en eso, en esa semana en Italia no te da la posibilidad de después salir con otras energías como generalmente pasa.
Sí, pero por otro lado, uno que es arquitecto tiene que hacer sus proyectos.
Yo creo que lo que Martín te está preguntando en realidad es si el trabajo es tu mayor realización personal, si no hay un aspecto de la vida a la que también de pronto valdría la pena dedicarle un tiempo.
Pero no sabes, yo soy como yo arquitecto.
No me digas recibir.
Y bueno, te faltará muy poco. Creo que nuestra profesión es una profesión tan llena que, francamente, si yo fuera dentista entiendo lo que preguntaba aquí. Si yo fuera abogado, sin duda entiendo. Porque nada me aburría más que tener todos esos números. Pero cuando sos arquitecto, trabajas con la gente. Trabajas con plásticos, trabajas con esculturas, con la música, con el espacio, con la geografía, con la historia del país. ¿Qué miércoles más que ver?
Sí, con un proceso creativo permanente.
¿Con la otra posición que es? Ir a una agencia de viajes y comprar un pasaje para que te lleven como una sardina en un autobús. Si yo hago lo mismo, claro, me tengo que estudiar. No sé qué otra cosa que sea.
No quiero mojarme, pero... Decime una cosa.
Pero
cuando vos comentaste la música recién, si vos no hubieras tenido tu enorme educación musical que tuviste de niño, ¿te parece que hubieras podido hacer la ópera La Bastida?
Las hipótesis las podemos hacer todas, ¿verdad? Y va a ser...
Porque vos, por ejemplo, me has contado varias veces, que en esas 3 semanas que hiciste el proyecto, el único que hiciste fue Mozart.
Sí, claro, pero bueno, a uno si le gusta la música, sin duda va a trabajar mucho más en la sala de ópera. Sin duda. Si a uno es, quiere ser místico, que probablemente la arquitectura religiosa le va a salir mucho mejor. Ahora, aún que una persona no es mística, a una iglesia, y es posible, y hay casos, es aún también interesantísimo. Es lo lindo que tiene nuestra profesión, ¿no? Creo que es fantástica.
Siguiendo la línea del disfrute del trabajo que trasladas, ¿qué gusto arquitectónico te gustaría darte?
¿Qué gusto?
¿Qué proyecto has soñado o tenés en mente que...?
Sí, de acuerdo. Hay dos tipologías que no he hecho. Una sobre todo que me interesaría muchísimo hacer. He hecho una pequeña obvita que quizás se haga, pero no me ha tocado hacer arquitectura religiosa. No me ha tocado hacer ni una sinagoga, ni una mezquita, ni una iglesia. Y ojalá, Dios quiera, algún día me toque hacer.
Y si tuvieras la oportunidad de modificar un lugar de Montevideo, tocarlo, cambiarlo en algo o de todo, ¿cuál te gustaría tomar?
Me gustaría contestarte como me lo dijo una vez el arquitecto Cravotto. Y Cravotto decía... Cuando toquen algo, toquen lo que esté mal. No vayan a hacer algo en la Rambla que está muy bien. No hagan algo en el Parque Rodó que está muy bien. Vayan a donde está realmente mal. No sé, quizás la periferia urbana, quizás... Quizás el cerro, quizás los asentamientos. Pero si fuera el cerro, no la parte de arriba del cerro, que no habría que tocarla. Porque tenemos que hacer cosas lindas donde no deberíamos hacerlo. Deberíamos mejorar lo que realmente está mal. Y yo soy de los que critico cómo se ha dejado totalmente nuestra costa uruguaya, que debía ser intocable, nuestras rocas debían estar ahí sin construcciones arriba, y sin embargo a donde veo cada vez más vemos la invasión del hombre de la carretera hacia el mar, cuando yo creía que eso era intocable. Entonces, sin duda que creo que la posición de Cravotto era la correcta. Mejoremos lo que hay que mejorar, pero querramos intervenir donde ya la mano de Dios, de la naturaleza o de Dios o nuestros antepasados lo hicieron muy bien.
Hablaba recién de la arquitectura de tipologías, decía, por ejemplo, la religiosa es algo que no me ha tocado. A veces marca demasiado la carrera de un arquitecto exitoso en concursos internacionales las tipologías. Estoy pensando en el caso de las óperas o de las terminales aéreas en Punta del Este y el sur argentino.
Sí, se puede dar por varias razones. En mi caso particular, si yo tengo que decidir entre 3 proyectos, voy a siempre decir uno que no hice todavía, porque me obliga a estudiar a analizar un nuevo proyecto, una nueva temática. La ventaja de hacer siempre los mismos proyectos es que uno va mejorando y va afinando su proyecto. Sin embargo, a mí me interesa más la exploración. Y por lo tanto, nos ha tocado a Dios gracias hacer de hospitales, a salas de conciertos, de edificios, a hoteles, aeropuertos, terminales náuticas, todo tipo de cosas. Y siempre vamos a ir buscando. En este momento estamos haciendo proyectos medio raros que son medio raros. Y bueno, por ejemplo, uno es una nueva ciudad que estamos estudiando, una ciudad para 15.000 personas.
¿Dónde?
Con un arquitecto uruguayo, el arquitecto Concepción, en Chennai, estamos haciendo la propuesta en India. Y como esos, varios proyectos. En Miami estamos haciendo unos terrenos bastante complicados, haciendo las cosas bastante complicadas para Miami. Creo que salía a defender un proyecto desde julio en la municipalidad porque tienen una arquitectura española, colonial, y yo insisto que no puede ser, y bueno, quizás me quede sin el proyecto. Ahí es la única razón por la cual digo que no un proyecto. Si me exige el cliente que quiere su palacio como la Casa Blanca del señor Bush, ahí sí que digo que no y no lo proyecto.
Pero ¿desde dónde te parás cuando, por ejemplo, te piden una ciudad para la India con otro uruguayo y le estás proponiendo una solución a gente que seguramente vive de forma bien diferente a la que vivimos nosotros, la que has vivido tú?
Por eso,
¿Cómo se empieza a pensar eso, organizarle la vida, ¿no?
Sí, en realidad es una ciudad, es un master plan para una compañía que va a hacer una ingeniería de sistemas, ¿verdad? es un proyecto más que hiper sofisticado. Iba a ser una arquitectura del primer mundo en India. Pero
quienes la van a habitar entonces también es parte de esa población ya muy vinculada a lo que puede ser la técnica.
Como tú vienes en India y la inteligencia parada del mundo. Claro. Y la persona puede ser muy pobre como nosotros uruguayos, pero están al tanto del mundo, en este mundo medio raro de hoy, aunque ese señor pueda vivir de una forma para nosotros chocante, es un señor que tiene una inteligencia increíble. Y es lo interesante, ¿no? Creo que los esquemas que teníamos hasta hace poco tienen que cambiar. El hecho de que estés en India o en el país más pobre no quiere decir que no estés vinculado, que no tenga el mismo conocimiento que tiene otras personas en países más desarrollados y viceversa. A mí me decían la vez pasada que sí, me daba un porcentaje que me parecía chocante. Un porcentaje muy bajo de la población norteamericana tiene pasaporte, es decir, ha viajado fuera de Estados Unidos. Es chocante. Así que son extremos raros.
¿Es fácil enamorarse de un proyecto?
Sí, el proyecto tenés que enamorarte. Sí, creo que en todo proyecto lo tenés que sentir. Si no lo sentís, no estás en el proyecto. En el proyecto, no sabes cómo explicar. Lo tenés que ver desde afuera, lo tenés que sentir desde adentro, lo tenés que ver desde tu punto de vista, desde el punto de vista del usuario, del futuro, de la forma actual. Los proyectos son complicados porque la arquitectura es complicada. La arquitectura es un arte que se vive, a diferencia de una pintura que es más abstracta, que es generalmente bidimensional, de una escultura que no es habitable, muchas de ellas. Y me corrijo, porque acabo de estar en India donde veía rocas talladas en el siglo VI de Cristo, que son hoy son templos, pero la base era una roca. Así que es una escultura vivible.
¿Y cómo se vive entonces ese amor con la poligamia que implica tener cuatro proyectos al mismo tiempo?
Ah, bueno, estás hablando de poligamia, pero
ese amor por
el brava,
con la poligamia de varios proyectos al mismo tiempo.
Bueno, motivación carrera, me está dando el estribo bastante complicado. Pero la poligamia tiene su ventaja. La ventaja en este caso de la poligamia es que te permite a mantener diferentes ideas al mismo tiempo, diferentes aptitudes, y muchas veces es interesante cómo se puede, la idea de un proyecto puede saltar a otro y viceversa, ¿verdad? Y lo que estaba buscando en uno, lo que pasa en otro, y viceversa.
Una última pregunta. ¿Suele ocurrir de los arquitectos una vez que entregan la obra deja de ser suya porque quienes la empiezan a vivir o a ocupar la van transformando? Sí. ¿Considerás que en algún caso alguna de tus obras famosas las mejoró el uso? O la gente oró, ¿no?
Sin duda que todos los arquitectos sentimos eso. Se nos va el bebé.
Algunos quieren nunca más entrar en alguna de sus obras.
Cierto, cierto. Bueno, estaba el caso de Palladio, que decía que sus obras había que publicarlas como él las había diseñado, y como las había diseñado con errores, él las corregía en su publicación. Pero creo que la obra tiene que ser vivida. En el caso de la ópera de París, por dar un ejemplo, hoy, si entras a internet, te van a decir que es el proyecto que tiene más uso como centro cultural del mundo, más que Pompidou, que es increíble.
¿Más que Pompidou?
Bueno, no en cuanto a pasajes de turistas, pero sí en cuanto a artistas que lo usan. Es increíble.
Claro.
Y cuando yo lo veo, están las paredes rayadas, con grafiti, los muros, los ascensores, pero me parece que es una condición sine qua non que es difícil no se está usando. En este momento están cambiando de nuevo las piedras, están reformando. Estuve viendo hace dos meses, los sillones se han gastado, hay que cambiar el terciopelo. Pero quizás es una nota del triunfo, ¿no?
Sí, al menos es una demostración
de que
está
vivo,
¿no? Porque si no, sería una obra de arte para ir a verla, ¿no?
Claro, porque eso es hacer la obra, mantenerla intacta de taller. Acabo de participar en un foro muy interesante en Medellín. Y es la gran discusión que tenemos hoy. En nuestra ciudad, en Toronto, hemos invitado a todos los arquitectos del mundo a hacer proyectos. Tenemos a Fangeri, tenemos a Libeskind, a Foster, todo el mundo haciendo sus proyectitos. Y la gran pregunta que nos hacemos es, y es lógico eso, hacemos estos proyectitos, estos Fangeris que después se tocan, que se ven, que se sacan la foto y nunca más. Y la verdad, la arquitectura se tiene que usar. La arquitectura se va a usar en la medida que la arquitectura se compenetra con el paisaje social urbano. Y creo que puede ser unos ríos de nuestra cultura hoy.
Arquitecto Carlos Sot, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias.